Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Saben ustedes que los próximos minutos los vamos a dedicar aquí en la radio a este intermezzo en sintonía que nos propone semanalmente Álvaro Moro Lorenzo, y hoy ya les avisamos que estamos en un programa bastante especial. Buenos días.
Buenos días.
Hoy nos toca hacer recuento, ¿no? Álvaro, será la novena entrega de Intermezzo en Sintonía y nos toca balance porque Álvaro se traslada ya a continuar su formación a Italia y estará con nosotros de una forma distinta, no en el estudio y no en el tiempo que dedicamos semanalmente, sino será un poquito más corto. Y la próxima semana avisamos que hacemos un intermezzo en este Intermezzo en Sintonía para seguir, ¿no?
Exactamente. Sí, hoy el programa de hoy es quizá una especie de examen, una especie de recuento de a ver quién ha estado atento, a ver si reconocen los fragmentos, si reconocen algún dato, si... A ver.
Hombre, es que lo malo que en el examen entran muchos temas, ¿eh?
Exactamente, hay muchos temas, pero bueno, yo soy exigente. No se puede obtener buenos resultados sin la exigencia.
Bueno, Álvaro, hoy vamos a repasar y por lo tanto nos situamos en esa primera propuesta que nos hiciste, ¿no? Ha predominado casi en estas 9 ediciones de Intermezzo en Sintonía la ópera, ¿no? Este estilo musical artístico siempre ha estado muy presente, siempre hemos ido recurriendo a él, aunque hayamos ido cambiando de temas y de compositores, de directores, siempre está la ópera en el fondo, ¿no?
Sí, exactamente. Siempre hemos tenido la ópera casi como punto de referencia. Es cierto que es una obsesión personal. Yo el tema de la ópera, siempre que estoy escuchando música, bueno, las playlists a lo mejor, o mis sugerencias en YouTube, siempre mis amigos me dicen, pero ¿cómo puedes tener todas estas sugerencias? Tú no solo escuchas esto, es solamente ópera. Voy allí de manera natural, y entonces, por lo tanto, este intermezzo ha sido casi un intermezzo más dedicado a la ópera, pero con algunos escarceos. Como es un intermezzo, siempre lo planteamos de la manera en que, de una manera libre, haciendo intermezzos dentro del propio intermezzo, hablando de otros estilos musicales, quizá yo creo que es el mejor acercamiento.
Y para hablar de la ópera, hay que comenzar con una de las obras más conocidas y más exitosas, ¿no?
Hemos empezado, de hecho, con Caballería Rusticana, con la pieza, bueno, si los que estuvieron atentos en nuestro primer, en el programa cero, reconocerán que era el intermezzo de Caballería Rusticana, del que viene el nombre de nuestro programa. Hemos hablado mucho de ópera en este programa, y sí es cierto, pero esa sorpresa la vamos a dejar para el final. Aquí, en el programa de hoy, tenemos 3 piezas que se ha puesto en intermezzo y otras 2 piezas que no se han puesto en intermezzo.
Tenemos sorpresa.
Exactamente. Ya va una pieza. Ahora la siguiente. Vamos allá con, a ver si recuerdan este fragmento.
apreciamos sobre todo ese contraste de sonidos, ¿no? Y de ritmo.
Exactamente. Esto, Marusa, ¿qué crees que puede ser? Hemos hablado de ópera, pero también hemos hablado de un estilo que se diferencia de la ópera, pero que puede tener cierta semejanza.
Y que está considerado como el género chico, podríamos decir, el musical.
Sí, podría decirse el género chico, que es la zarzuela, pero sí es cierto que es como un género que hay.
Comparado con la ópera, algo menor, ¿no?
Sí, algo menor.
Aunque los especialistas y aquellos artistas que están vinculados al musical no lo consideran así, evidentemente, ¿no, Álvaro? Y de hecho hemos escuchado aquí voces que hablan y dejan en su justa medida lo que consideran un arte que no tiene su sitio, ¿no? Reconocido.
Exactamente. Hablamos del musical y con esto recordamos un poco el programa que hicimos con Dani Molina. Hablando sobre semejanzas, sobre diferencias, semejanzas del musical con la ópera, incluso con la película, que son tres cosas distintas, pero que sí es cierto que se entrelazan, que se echan lazos, que se construyen juntas, se pueden relacionar bastante bien, e incluso hablábamos de un musical que tomaba la ópera como punto de partida, como es El Fantasma de la Ópera. Este es la obertura de MAME, del musical MAME. Para los que lo hayan oído, para los que no hayan oído, pues se pueden dirigir a nuestros podcasts, es un programa muy interesante, bueno, como todos. Y bueno, también hablando acerca del devenir del programa, recuerdo que hemos asistido a, es decir, que quiero recordar este programa porque, bueno, aunque cambie un poquito el formato, sí es cierto que cuando vuelva a cambiar de nuevo, que seguramente cambie, pues sí tendremos más entrevistas vibrantes como las que le hicimos
a Dani, ¿no? Que eres un verdadero apasionado, además de artista, un verdadero apasionado de los musicales. Y coincidíamos con él en que los artistas que trabajan en el ámbito de los musicales tienen que ser personas muy formadas en el ámbito del teatro, en la danza, o sea que son muy completos en definitiva, ¿no? Este tipo de artistas.
Exactamente. Y es como estos actores que también cantan, pero que también bailan. Es esa personalidad casi poliédrica, ¿no? Se me olvidó decir en aquel programa, hablábamos de Sweeney Todd, que bueno, hoy no tenemos ningún fragmento, pero seguramente pongamos algo más de Sweeney Todd, porque ese musical es una cosa que podríamos rellenar 50 programas o más. La voz que escuchamos era la de Johnny Depp. Nada más y nada menos que ese, yo creo, para mi gusto, un pedazo de actor, pero después con un pedazo de voz. También en ese fragmento escuchábamos a Helena Bonham Carter, creo que se pronuncia así, Helena Bonham Carter, que es también la Bellatrix Lestrange de Harry Potter, también con una voz preciosa. Bueno, en fin. Cine se da la mano, incluso la formación del actor se da la mano con la formación musical para producir musicales. Pero también hablamos de entrevistas y también le llegamos a hacer una entrevista a Agun Pierres, compositor majorero.
Sí, Aga, una entrevista que fue, por cierto, muy, muy seguida, y descubrimos a todo un personaje, ¿no? En Aga, aquellos que no le conocíamos.
Exactamente, un compositor majorero. Que un compositor ya veterano, ya con años de formación, con años de docencia a sus espaldas, e incluso que ha estrenado una obra de orquesta con la Filarmónica de Gran Canaria. Es decir, tenemos a compositor, no con la C minúscula, sino compositor con la primera C mayúscula y el resto de las letras también es mayúscula. Que eso es muy importante, la formación.
Seguimos adelante con lo que nos traes hoy, con este especial intermezzo en sintonía, Álvaro. Y lo digo porque queremos tocar todas las singularidades que has compartido con nosotros musicalmente hablando. ¿Cuál sería el siguiente sonido que compartimos con los oyentes?
Voy a dar un par de pistas. Hemos hablado de la ópera italiana, claramente, de donde surge, donde se arma todo este barullo. Hemos hablado de la ópera italiana, de la ópera francesa, hemos nombrado la ópera inglesa, nos hemos ido a Broadway a descubrir el musical, y también hemos ido a otro país, bastante lejano, en cierto sentido bastante lejano, muy frío, muy frío, muy frío, donde los nombres de los compositores suelen ser Itch, Itch, siempre al final.
E impronunciable.
Y muy impronunciable. Muy impronunciable, es casi como los nombres de las orquestas alemanas, que también son
un reto,
sí. No recuerdo el nombre de la orquesta de la semana pasada, pero sí, sí, todo un reto. Hablamos de la ópera rusa.
Oh.
Hablábamos también de los sucesores de Glinka y del sonido de la mosca.
Sí, de ese sonido tan particular y tan reconocible.
Exactamente. Pero bueno, nos vamos a ir hacia la ópera rusa. Ahora, ustedes, oyentes, juzgarán si este sonido, si este fragmento ha aparecido o no ha aparecido en nuestros anteriores programas, pero viene con sorpresa y con una anécdota bastante curiosa. Que estamos
me quedo escuchando. Yo ensimismada en el sonido.
Sí, puede ser en cierto de puede ser casi, no me sale la palabra, como estos guerreros que van entrando, ¿cómo es esta palabra? Estos guerreros que van entrando en trance. ¿Se puede uno quedar en trance? En estos nuevos programas hemos hablado de muchas cosas, pero quedan muchísimas de las que hablar. Y una de ellas son las secciones de la orquesta. Esto que hemos escuchado es la percusión. La sección de la percusión, una sección súper importante, que es la que en el romanticismo, sobre todo a finales del romanticismo, pero ya cuando entramos en el siglo XX, con la que ya los compositores pueden dar color. Es tal el color que puede dar la percusión y tales las posibilidades que nos da, que incluso nuestro compositor, cuyo apellido termina en Itch, Dmitri Shostakovich, Dmitri Shostakovich, este señor hace un interludio de esta ópera, que no voy a decir el nombre porque es un nombre bastante curioso, solo para percusión. Un interludio viene a ser casi lo mismo que un intermezzo. También no hemos hablado de las formas musicales, pero en futuros programas hablaremos de la forma musical, porque la música tiene forma. Si no tuviese forma, no podríamos tararear, ni cantar un estribillo, ni reconocer. Uh-huh. Pero eso es otra historia.
Bien.
Esta ópera versa sobre lo siguiente. Es un poco rollo, pero bueno. ¿Ustedes se imaginan despertarse de repente sin nariz? Pónganse en esta situación. Una mañana se despiertan y se encuentran con que su nariz no está. ¿Cómo es posible? Habrá desaparecido. Se habrá ido andando la nariz. Mientras tanto, imagínense que vuestro peluquero de confianza se encuentra a tu nariz, pero para ahorrarse problemas la tira al mar. Imagínense ahora que el guardia civil se encuentra con el percal, un peluquero tirando una nariz fugada al mar. Pasando por enfrente de la iglesia de Puerto, ustedes ven a su nariz, que se siente más importante que ustedes y por ende no quiere volver con vosotros. ¿Se imaginan? Que incluso creo que esta nariz llega pues imagínense, enfrente de donde los militares y llega al regimiento. Pues este es el argumento de la ópera La nariz, de Shostakovich. Va sobre la fuga de una nariz. Ópera rusa. Ya estamos entrando en el terreno de la música contemporánea, en el que vemos que aquí de amor no, bueno, es casi desamor de la nariz con
el
dueño.
Fíjate, ¿a quién se le puede escribir una ópera en relación a la fuga de una nariz? Hay que llegar a ese punto, ¿no?, de genialidad, Álvaro, y encima darle estructura y crear una historia en torno a una nariz fugada.
Exactamente.
Es que parece una tontería, ¿no?
Claro, parece una tontería, pero ahí está la verdadera genialidad, porque siempre, bueno, yo con algunos amigos suelo decir, se puede tener creatividad y podemos crear y podemos decir, te imaginas esto y lo otro, pero luego, cuando esa idea se lleva al terreno
musical, ¿no?
Musical, hay que darle forma.
Parece también, algo así como una locura, ¿no?
Una locura.
Ahí lo podemos poner en el ámbito también de la pintura para poder entender, ¿no?, la genialidad de los compositores, Álvaro.
Exactamente, todo tiene una razón, o quizá no, o quizá a lo mejor el hecho de no tener una razón es una razón que mueve a crear, pero siempre acabará teniendo una razón, tiene una motivación determinada. Si se hace informe, sin propósito ninguno, es cuando incurrimos en ese despropósito, vamos a llamarlo así. Yo hablaba, de hecho, bueno, no quiero decir que la música de Shostakovich, muy respetada, que también es decir, la personalidad de este autor, la vida de este autor es una cosa digna de estudio y también de, si nosotros creemos que vivimos en una vida, en una historia, en un momento histórico complicado, imagínense la vida de Shostakovich. Ahora diré una cosa, pero no quiero decir que tenga mal gusto, pero sí es cierto que si queremos hacer algo de mal gusto, yo comentaba mucho con Dani, que para hacer cosas de mal gusto hay que tener primero buen gusto. Entonces es cuando se llega al punto final de cuando algo de mal gusto puede llegar a gustar, pero porque detrás hay un sentido estético. Pues de esto no estoy muy versado en toda la historia de lo que es la nariz, pero si he visto la ópera, es una maravilla. Sí, es cierto que es una ópera contemporánea, así que hay que sentarse con calma, beberse un par de cafés, haberse echado una siesta de 5 horas y haber dormido 11 horas. Y bueno, porque es cierto, esta música hay que cogerla con ganas. Pero Shostakovich, hablamos de Shostakovich, de esta música casi con esta personalidad tan fuerte. Las sinfonías de Shostakovich son súper conocidas en el mundo de los académicos y de los grandes amantes de la música clásica. Creo que compuso, si no recuerdo mal, cerca de 15 sinfonías. Es decir, Beethoven compuso 9 y este señor compuso 6 sinfonías más, ¿no? 6 más 9 son 15. Que yo no me era malísimo matemáticas. Bueno, pues es que siempre ha habido un mito con respecto a que los compositores no llegan más allá de la 9ª sinfonía porque Beethoven no llegó, y entonces una especie de maldición rara ahí que han querido ver. Pues entonces, Shostakovich estrena su 7ª sinfonía, no en un mundo pandémico, no en un mundo ideal, ni a lo mejor con crisis, no. Su 7ª sinfonía se llama Leningrado y es estrenada justo cuando los nazis asediaban la ciudad. Fue una respuesta de los rusos hacia este asedio como muestra de fuerza. Y se cuenta, bueno, se me ponen los pelos de punta, se cuentan que cuando se reunieron para ensayar, se decía incluso, no, es que tal compañero no puede venir porque ha desaparecido, no, este compañero no puede venir porque ha fallecido. Es fuerte. Y se reunieron y tocaron la 7ª sinfonía de Shostakovich, la estrenaron, nada más y nada menos que una sinfonía de Shostakovich, no es un, dos, tres, y se acabó, sino son una cosa muy complicada. Y bueno, es que les animo a que escuchen a Shostakovich. Esto es casi un
trabalengua.
Pero bueno, hablábamos de ópera rusa y quise introducir hoy a Shostakovich, a esta gran personalidad. La nariz no se ha escuchado hasta ahora en intermezzo, pero bueno, se seguirá.
Todo se andará.
Vamos allá a recordar también otro programa especial. ¿Recuerdas este fragmento, Marusa?
Bueno, yo las recuerdo a ellas, porque fue un espacio que me gustó mucho, la presencia de las mujeres en la música clásica, algo que el gran público no notamos, ¿no? O no conocemos. Parece que se ha quedado para los estudiosos, ¿no? Ahí metíamos, bueno, pues la baza en las obras que escuchamos en los distintos espacios culturales a través de los productores, ¿no? Que son los que eligen, ¿no? Los distintos espectáculos que ruedan, ¿no? Y las piezas que se escogen para compartir con el público. Y ellas son las grandes olvidadas.
Exactamente, las grandes olvidadas. Olvidadas también, sí, porque han sido ignoradas. E incluso hay quien pregunta que si hay diferencias entre las obras que puede hacer una mujer de un hombre. Y bueno, eso me parece casi a mí, hasta a plantearlo, me parece casi hasta un insulto. Yo creo que no. Yo creo que la relevancia artística, la diferencia que puede haber entre la obra que componga una mujer de un hombre, es igual a si me ha sentado mal la comida de hoy o si compongo con más mal humor que otro que u otra, ¿no? Yo no creo que no hay diferencia, no hay que buscar esa diferencia. Sí, hay que dar visibilidad al trabajo de estas compositoras, porque es desde luego que, bueno, que descubrimos en el programa piezas de un nivel exquisito. Se dio una lista, hablamos de muchísimas compositoras, pero nos centramos sobre todo en Lili Boulanger y Nadia Boulanger, que eran hermanas.
Las hermanas.
Exactamente, las hermanas Boulanger. Nada más y nada menos que las hermanas Boulanger. Vuelvo e insisto, en esa casa, ¿qué se comía? Algo pasaba. Algo pasaba. De ese derroche de talento de esa manera, dos hermanas que no es que una, pues bueno, una compuso un par de piecitas y la otra, pues bueno, sí fue una gran pedagoga. No, es que mires el repertorio de ellas, mires por donde lo mires, es soberbio. Es soberbio, es una cosa impresionante.
En fin, y también una de las hermanas formadora de grandes artistas en el ámbito musical, ¿no? Recuerdo, ¿no? Que nos comentabas esa faceta, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente. De hecho, la pieza que acabamos de escuchar, interpretada por Émile Naumov y Jean Pidou, es una pieza de Nadia Boulanger, que fue profesora de grandísimos maestros, nada más y nada menos que también entre uno de los muchísimos alumnos que tuvo, de Leonard Bernstein, del que hablábamos, bueno, y ahora haciendo una unión, que eso es lo que una cosa que a mí me gusta mucho, Nadia Boulanger, que es maestra de Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, compositor de la ópera Candide y del musical West Side Story, que de hecho es cuando planteamos la pregunta de qué diferencias había entre musical y ópera, pero que Bernstein trabaja con Sondheim, que es es el letrista de West Side Story, pero también es el compositor de el musical Sweeney Todd. Estamos todos unidos.
Uh-huh. Recuerden que al inicio de Intermezzo en Sintonía nos ponía Álvaro sobre la mesa esa vinculación entre los grandes compositores e incluso esa vinculación que tenían ellos con, independientemente personal, con la cocina, ¿no? Que me llamó mucho la atención, que parece una tontería.
Exacto,
pero...
exacto. Sí, bueno, es que al fin y al cabo siempre se dice, bueno, un abogado que tiene aficiones, que le gusta hacer X cosa, no voy a decir que le gusta ir a jugar al golf, porque a lo mejor puede quedar, pero bueno, que un abogado o un arquitecto o un camarero que tiene que le gusta ir a jugar al golf, y un arquitecto que le gusta hacer boxeo. Pero los compositores y los artistas también hacen otras cosas, y entre ellas hablábamos de Rossini, que era un apasionado de la cocina, que fue incluso el creador del tournedor Rossini. Pero hablamos también que nuestro compositor majorero, con C mayúscula,
sí.
Nuestro compositor majorero...
Ahora llevaba un restaurante, ¿no?
El rancho, el sí. Padre era el creador del rancho, y él lo retomó. Lo retomó, no, él lo heredó, y bueno, a ver. Se dedica a otras cosas, pero bueno, él también es cocinero.
Uh-huh. Bueno, un día tendremos que hablar sobre esa presencia, sí, de la cocina en los grandes.
Sí, incluso podríamos hablar de qué manera se puede entender una obra si la vemos como una tortilla, vale, o como un potaje, porque si está mal hecha y los ingredientes se se mezcla mal, puede causar indigestión. A mí me ha pasado. He llegado a puntos de casi vomitar.
Bueno, nos vamos con el otro, con el siguiente sonido, cuando quiera el compañero.
Con este audio acabamos el examen de hoy. Uh-huh. Aquellos que hayan escuchado el programa al completo durante todo este tiempo, pues se habrán dado cuenta de que este audio no ha aparecido. Y es un audio, a ver, es un fragmento que no está situado justo al final de esta primera etapa del programa y no está situado justo al final del programa por cualquier cosa. Es el inicio de la ópera Madama Butterfly, del compositor italiano Giacomo Puccini. Hablábamos justo en el primer programa de fracasos y de victorias, ¿no? De que incluso que los grandes compositores han tenido, pues, malas cosechas, que es lo que se necesita para forjar determinada personalidad. Pero, ¿qué pasa con Madama Butterfly? Bueno, esta ópera que todos conocemos, al menos el nombre, se estrena en la Scala de Milán, donde tiene un fracaso estrepitoso. El compositor revisa la obra, y el 28 de mayo de 1904 es cuando finalmente obtiene su éxito definitivo. Y este éxito es en el Teatro Grande de Brescia, que, bueno, que es la ciudad donde me voy a estudiar ahora. Por eso he querido hacer una ligadura musical también de nuestro programa, pues con el éxito de este señor y, bueno, con el éxito de Madama Butterfly en Brescia, un teatro súper bonito. Estuve allí cuando fui a hacer la prueba. Y bueno, aquí acaba este primer viaje, esta primera aventura.
Pero ya estamos preparando la maleta para el segundo viaje, ¿eh? Una vez que esté instalado ya en Italia, entraremos nuevamente en contacto para seguir adelante con este intermezzo en sintonía. Le agradezco mucho, Álvaro, el tiempo que ha dedicado a estas ediciones del espacio de esta propuesta de radio, y desearle, en nombre de todo el equipo, lo mejor, que aproveche esa formación. Y nada, estaremos encantados de seguir en contacto contigo, Álvaro. Muchísima suerte. ¿Vas a hacer concretamente formación en dirección?
Sí, voy a formarme en el Conservatorio Luca Marenzio en el máster de dirección de orquesta. Sí, así que bueno, yo estoy encantadísimo.
¿Y por qué dirección y no ampliar en composición, Álvaro?
Porque a mí lo que siempre me ha gustado es la dirección de orquesta, siempre. Y yo entré en composición a modo de complemento para la dirección de orquesta, porque creo que el director puede alcanzar una comprensión mucho mayor de la obra si también ha estudiado composición. Y entonces, bueno, cada uno se diseña su propia carrera, y he creído que ahora lo que yo necesito es formarme bien en dirección de orquesta. A lo mejor, quién sabe, me apunto también a continuar los estudios de composición, pero sí prefiero investigar un poco por mi propia cuenta, que, bueno, de hecho tengo varios estrenos ya planteados y varios proyectos ya, y después aprovechar la oportunidad ya después de haber estado un tiempo buscando un poco mi voz, porque, claro, la composición es así, hay que buscar su voz. Uh-huh. En dirección se le da voz a lo de los otros, y en composición uno busca su voz. Bueno, pero bueno, ha sido un placer para mí. Muchas gracias a Radio Sintonía, a todo el equipo, por darme la oportunidad. Y nada, y seguiremos llevándole la música clásica a las casas majoreras.
Uh-huh. Muy bien, a los oyentes de la radio. Y si le parece al compañero, en honor a Álvaro, vamos a terminar con ese audio, concretamente con el número 5, que nos lo digo por la escaleta, para que lo tenga claro el compañero. Y nada, desearle lo mejor desde Radio Sintonía a Álvaro Moro Lorenzo. en esa formación que inicia ya en Italia. Un abrazo, Álvaro.
Muchísimas gracias, un abrazo.